De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. A las 8 de la tarde, la noticia, y es noticia de alcance a esta hora, es que la Comunidad de Madrid ha recurrido ante el Supremo la decisión del Gobierno central de no dejar pasar a la región a la fase 1 de la desescalada. Enrique López es el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. Señor López, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Por qué el recurso?
Bueno, es un recurso que anuncia el consejero de Sanidad, y el Consejo de Gobierno le ha dado el placer y le encarga al abogado general que anuncie, hay que explicar, es un anuncio de un recurso contencioso administrativo y luego el trámite es que el Supremo le pide a la Administración, en este caso Ministerio de Sanidad, el expediente, nos da traslado y ya en su momento formalizaremos la demanda del recurso. Pero fundamentalmente es porque lo que queremos es conocer las razones concretas por las cuales Madrid no ha pasado a fase 1 ya hace 10 días y si existe un criterio homogéneo y el tratamiento homogéneo de datos en todas las comunidades autónomas. Nosotros creemos, seguimos creyendo desde el primer día que cumplimos los requisitos públicos que determinan el cambio de fase y esto pues lo hacemos obviamente no para defender al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que evidentemente sigue trabajando, está siempre en la misma fase, sino para defender a nuestros ciudadanos que están deseando reiniciar la economía, por supuesto, con prudencia y siempre con garantías. Pero ahora estamos en un momento en el que tenemos que empezar esa desescalada igual que otras comunidades autónomas.
Ya. ¿Tienen dudas de que ese informe al que alude al Gobierno, cuando ustedes preguntan, exista?
Es que el gran problema que tenemos es la falta de transparencia, es que no sabemos. Mire, la primera vez que decidió el Gobierno que nos quedábamos en fase cero, lo único que hubo fue una conversación entre el ministro de Sanidad y el consejero de Sanidad, de un filósofo a un médico, en el que le explica por qué no pasamos a esa fase. Se nos pretextan déficits en atención primaria, en la falta de detección de los contagios, en lo que denominan eso los detectives que persiguen y siguen a los contagios, etcétera, ¿no? Eso lo reforzamos, pero no se nos da un informe por escrito. Llega la segunda ocasión en la que se nos vuelve a decir que nos quedamos de nuevo en la fase cero, incluso se nos anuncia que van a hacer una fase 0,5 que no existía en el plan de desescalada y no se nos dice más. Entonces, anunciamos públicamente que vamos a solicitar por escrito que se nos envíe un informe. Informe que se comunica al día siguiente, se filtra, un informe que hace la directora general de Sanidad, del Ministerio de Sanidad, se filtra al diario El País antes de que llegara a la comunidad autónoma. Yo creo que eso es poco serio, sinceramente, poco serio y tiene un cierto grado también, a mi modo de entender, de desprecio de una administración a otra y sobre todo a los ciudadanos, que en el fondo es a quien están despreciando con esa forma de actuar. Entonces lo que queremos es conocer el expediente en su totalidad y la única forma que tenemos de poder conocer el expediente en su totalidad es acudir a los tribunales. Yo creo que en una democracia, en un Estado de Derecho, nunca puede verse como un enfrentamiento que alguien, y menos una administración, acuda a los tribunales en búsqueda de aquello que considera que tiene derecho a ello.
¿A quién puede pensar que esta denuncia, que este recurso lo interponen ustedes para presionar al Ministerio de Sanidad para poder pasar finalmente a la fase 1?
Yo creo que es independiente, porque al margen de lo que pase en la reunión que se va a producir de hoy y mañana y la decisión que se adopte en definitiva el viernes y que luego ya se plasme el sábado, el domingo, en el Boletín Oficial del Estado, al margen de lo que pase, lo que es cierto es que llevamos 15 días en fase cero, cuando nosotros creemos que debíamos estar ya en fase 1. Y en cualquier caso, todo eso, creemos que tenemos derecho a conocer puntualmente todas las razones que se han tenido en cuenta, insisto, al margen de que a partir del lunes pasemos a fase 1. Yo creo que no decae el objeto del recurso, puesto que hemos estado durante 15 días en fase 0, cuando en la comunidad creíamos, estoy informados por nuestro consejero de Sanidad, que insisto, no hay que menospreciar que se trata de un médico, nos estaba diciendo que estábamos en condiciones, él lo se va así, y su equipo, en su totalidad, al margen de la dimisión de la directora general, pero la mayor parte de su equipo considera que tenemos que estar en la fase 1 y eso es lo que creemos que debe de ocurrir y esperemos que ocurra al margen de esto.
quizá las cosas no se pongan fáciles. Lo digo porque usted conocerá como yo y como todos los oyentes que el presidente del Colegio de Médicos de Madrid ha asegurado que no se dan las condiciones óptimas para pasar a la fase 1. Habla de que no estamos preparados para afrontar un nuevo pico, que la atención primaria tampoco está asegurada. En fin, no sé si le ha sorprendido esta bueno, intervención es que del presidente del
Colegio de Médicos. Desconocía que el presidente del Colegio de Médicos era una de las autoridades que podía determinar el cambio de fase de Madrid a fase de 0 a fase 1, ¿no? O sea, en fin. Y también desconozco si el presidente del Colegio de Médicos ha tenido la oportunidad de estudiar el expediente que hemos generado en la Comunidad de Madrid precisamente para producir los informes que le hemos remitido al Ministerio de Sanidad. Y también desconozco si se ha leído todos los informes que puede tener el Ministerio de Sanidad para impedirnos que pasemos a fase 1. Nosotros tenemos nuestra consejería, tenemos nuestro equipo y confiamos plenamente en que el Ministerio acoja ya esta petición, que insisto, hay que separar de lo que se acudía a los tribunales.
Sí, ¿cuánto hay, le pregunto, tal y como están las cosas de tensas en este momento en la vida política, pública, española, señor López, cuánto hay en este movimiento de la Comunidad de Madrid, que usted está razonando aquí en la antena de Onda Madrid, de debate político, cuánto de sanitario, cuánto de económico?
Bueno, pues no queda duda que se mezclan todos, pero evidentemente nosotros vamos a acudir a los tribunales en virtud de un debate jurídico. Hay una norma excepcional, una norma excepcional que es la que regula la desescalada y lo que queremos que se abra es el debate jurídico. Luego hay un debate sanitario, que es el que se produce entre la Consejería de Sanidad y el Ministerio de Sanidad, que esperemos que sea estrictamente sanitario. Y luego hay un debate político que ya es el que se extrapola a estos dos ámbitos y en el que ya entre los medios de comunicación, las declaraciones políticas, etcétera, ¿no? Yo creo que cuando utilizamos los términos en política hay que utilizarlos de forma adecuada y si yo considero, digo, que hay una resolución que peca de cierto arbitrismo o de cierta arbitrariedad, si lo llevo a los tribunales tendré que decir por qué. Y eso es lo que creemos, que queremos hacer, ¿no? No insisto, no mezclemos el debate jurídico con el sanitario y con el político. Y por eso insisto en que no es bueno trasladar a la opinión pública que acudir a los tribunales supone un enfrentamiento entre administraciones. Yo creo que las administraciones dialogan entre sí y también dialogan a través de los tribunales.
No mezclemos pues los temas políticos, pero usted que es un buen lector de periódicos y que me consta que sigue atento a los medios de comunicación, a las radios y a las tertulias, en más de una ocasión habrá escuchado esa expresión de que si aquí en la Comunidad de Madrid gobernara Urkullu estaríamos en la fase 2. ¿Usted qué piensa cuando escucha estas cosas?
Bueno, que yo creo que el Gobierno de la Nación debería hacer un sobreesfuerzo, bueno, primero un esfuerzo, ya antes que sobreesfuerzo de una mayor explicación, más allá de las ruedas de prensa del doctor Simón y del ministro de Sanidad. Porque a veces pareciera que es verdad, a veces pareciera que la cogobernanza, cuando hablamos del País Vasco o de Cataluña, es codecisión y cuando hablamos de Madrid es imposición, ¿no? Nadie pone en duda que hay una buena relación cuando hablan el consejero de Sanidad con el ministro de Sanidad, y cuando yo hablo con el ministro de Interior y con el ministro de Justicia tenemos una buena relación, en mi caso además de colegas profesionales. Pero eso no tiene nada que ver con que cada uno defienda los intereses de su administración, que en definitiva es defender los intereses de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Y efectivamente el gobierno debería hacer un mayor esfuerzo para que eso que usted está diciendo y que a veces pudiera parecer que es así, pues nos convencieran de que no es así.
Por último, ¿qué pudiera pasar o qué cree usted que puede pasar si el Ministerio de Sanidad vuelve a decirle a la Comunidad de Madrid que no está preparada y que se queda en la fase cero?
Pues nosotros seguiremos trabajando, obviamente, de manera denodada para pasar a la fase 1. En estos momentos, o sea, cada semana que pasa, tenemos más argumentos, ¿no?, para pasar a esa fase 1, sin lugar a dudas. Y Madrid está ahora mismo por debajo de la media de fallecidos por habitantes, de contagios por habitantes, etcétera. Estamos haciendo esfuerzos de hacer el mayor número posible de PCRs. Tenemos laboratorios públicos y privados que están haciendo PCRs, análisis serológicos del virus, todos los días, de domingo a domingo. Tenemos ya detectores prontos de contagios, etcétera. O sea, estamos, aparte ya de nuestra potencia sanitaria, que nadie puede poner en duda, 24.000 camas, posibilidad de tener casi 1.600 UCIs, más de 100 hospitales. En fin, yo creo que en definitiva estamos hablando de una de las sanidades más potentes de Europa. Pero es que, mire, si me permite, que abuse solo unos segundos, ayer parece que la vicepresidenta del gobierno descubrió el origen de la de la enfermedad, ¿no? Y hablaba de la línea recta que comunicaba Nueva York, Madrid, Milán y Wuhan. Ella se refería a que había unas condiciones climatológicas que parecía que el virus ahí vivía mejor, o sea, que con menos temperatura o más temperatura. No, no, mire. Yo creo que lo que describió fue una línea recta de ciudades que tienen una gran densidad y que tienen una gran población que se relaciona socialmente mucho, hay una gran sociabilidad. Nueva York, Madrid, Barcelona, Milán, son ciudades que tienen, insisto, el factor que más propaga el virus, que es el ser humano y la cercanía entre el ser humano. Pero por eso conviene no confundir las cosas. O sea, Madrid aporta y ha aportado, desgraciadamente, gran parte de las cifras de infectados y también de fallecidos, pero es muy sencillo. Vivimos 7 millones de personas en una parte muy pequeña de España y nos relacionamos mucho porque es una ciudad muy sociable, como Nueva York y como Milán.
Y con un aeropuerto, con un tráfico aéreo de los
por
más
supuesto,
grandes
de
del mundo, para empezar.
Así es,
que,
así es.
En fin, ahí lo vamos a dejar. Vamos a estar pendientes de la decisión del Ministerio de Sanidad y seguiremos hablando, sea la que sea, con Enrique López, consejero de Justicia, al que le agradezco mucho su presencia en este micrófono de Onda Madrid. Gracias, señor López.
Muchas gracias, Luis.
Muchas gracias. Son las 8 y 11 minutos. De este asunto hablaremos esta noche a partir de las 10 en tertulia con Javier Gallego, con Ferran Boiza y con Jaime González. Un día más a esta hora de la tarde. Les saluda con mucho gusto Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play. With a broken down cowboy like me. Mira, que, un segundo. Trust your love. He's bad news in a pickup truck. The broken down cowboy like me. Bueno, pues la bronca política, señoras y señores, se ha instalado más de lo que ya estaba entre nosotros y empieza a cansar. Y no, no es una buena noticia, especialmente en estos momentos.
Vamos a ver, señor Casado, entre la unidad y la ultraderecha, usted ha escogido a la ultraderecha.
Usted ya es la cara del fracaso de la gestión de esta crisis. Su imagen es la del test falso, la de la mascarilla defectuosa, la de la manifestación temeraria y la de las colas de aluche.
Criticar todo lo que hace el gobierno es un insulto. Pero no un insulto a este gobierno, es un insulto a la inteligencia.
No está a la altura y una vez más lo ha vuestro a demostrar. Cada día más solo, cada día más aislado, más débil y sobre todo, cada día sin dar una respuesta eficaz al drama que vive España.
Incluso ha llegado aquí desde esa tribuna, señoría, a utilizar el argumento de ETA para votar que no al estado de alarma.
El gobierno iba conduciendo España únicamente mirando su agenda ideológica, ocultando información a los españoles y ha provocado la muerte de miles de nuestros compatriotas. Y no vamos a olvidar que su vicepresidente ayer animó a los escraches contra las casas de varios de los diputados que aquí estamos. Señor Iglesias, no vamos a olvidar sus palabras de ninguna manera.
Pero ayer el vicepresidente directamente amenazó a la señora Ayuso y al señor Abascal. Sucio matonismo gubernamental.
Hoy tendríamos decenas de miles de muertos adicionales, señor Casado, si usted estuviera en nuestro lugar.
Por cierto, señor presidente, usted ha dicho que las comunidades autónomas nunca han perdido sus competencias. Y al rato ha dicho, las comunidades autónomas irán recuperando sus competencias. ¿Cómo se come esto?
Quiero que me vean la cara de decepción con este gobierno.
¿Se harán usted y la señora Ayuso responsables de las consecuencias en la Comunidad de Madrid hay un rebrote? ¿Me estás amenazando?
Silencio, por favor.
¿Me has amenazado?
Silencio, por favor.
La señora Lastra se defiende sola, pero creo que por el decoro de esta Cámara, creo que denunciar que usted ha dicho cuando ella estaba hablando, te vas a enterar.
Deberíamos guardar silencio unos segundos y que piensen ustedes sobre lo que acaban de escuchar ahora mismo en la sintonía de Onda Madrid. Parece que empezamos a vivir bajo el síndrome que vivieron los catalanes en el momento de más tensión del procés. La política no une, separa a las personas. Y ya empieza a ser corriente que en la paella dominical o en el grupo de WhatsApp evitemos la política porque la disputa y la falta de buen tono, incluso de educación, ha vuelto con fuerza, si es que alguna vez se fue de entre nosotros. Urge que no se replique lo que lamentablemente vemos en la televisión, escuchamos por la radio y leemos en los periódicos, como es el caso que acabo de ponerles. hoy, por ejemplo, no tiene un pase que afirmemos que de la pandemia y la enorme crisis económica que ya notamos y que notaremos aún más, saldremos, pero todos juntos, y luego de una forma o de otra, estemos también en la senda que marca el frentismo más rancio. Urgen políticos tranquilos, de verbo contenido, de maneras educadas. Urgen dirigentes con el interés general en la cabeza y el carnet del partido bien guardado en la mesilla de noche para mejor oportunidad. Sí, miren, seguro que de esta salimos todos y unidos, pero de aquella manera. No sé cuánto de lo que hay hoy en las redes sociales tiene su origen en la bronca política. No lo sé, aunque lo intuyo. Las amenazas que unos políticos de verborrea facilona y con pluma de gallo se dedican recíprocamente tienen mucha culpa. Urgen políticos sensatos con la misma fuerza que urgen ciudadanos dispuestos a serlo. Porque si los escraches eran malos, impropios de una democracia, cuando simpatizantes de Podemos y otras fuerzas de izquierda se los hacían a la vicepresidenta del PP, Soraya Sáez de Santa María, los escraches siguen siendo malos ahora que personas con cacerolas en la mano se lo hacen a Pablo Iglesias y al ministro José Luis Ábalos. El Congreso nos ha dado hoy una fotografía nueva, novísima en realidad. PNV y Ciudadanos juntos salvando a Pedro Sánchez. Lo nunca visto, que dicen en los circos. Tendremos 2 semanas más de estado de alarma hasta el 7 de junio y tenemos un movimiento en los equilibrios políticos que anuncian nuevas posibilidades para el acuerdo. Eso que llaman geografía variable. Hoy me apoyo en ti, pero mañana en otro. Pura democracia, ¿no les parece? Las fuerzas que llevaron a Pedro Sánchez a la Moncloa se han diluido hoy y nos dejan a la espera de saber qué van a hacer. Si hubiera que escuchar atentamente al republicano Gabriel Rufián y al gobierno, le esperan días de sudor y castigo, ninguno de vino y rosas. Esquerra, pero no solo, cree que Sánchez ha cambiado de socio y se ha echado en manos de Ciudadanos. Puede ser verdad, o puede no serlo.
Y no se equivoque, no tiene un nuevo socio. Sus socios son estos que le dejan ahora en la estacada. Lo que tiene es un partido de Estado que siempre que haga propuestas moderadas que sean buenas para los españoles, contará, si abandona la arrogancia, si va por la senda del consenso, con nuestro apoyo.
Ciudadanos se cobra caro su apoyo y hace bien. Acaban de escuchar a Edmundo Val en invocar al sentido de Estado de la formación. Lo ha tenido y ha tenido la oportunidad de poner en valor a 10 diputados, una fuerza muy pequeña a la que Inés Arrimadas ha sacado de la insignificancia política y casi de la clandestinidad. El drama de Ciudadanos es que haga lo que haga se entenderá mal, pero esa es su verdadera devoción, su verdadera virtud, su oportuna utilidad en cuanto balancea de la derecha a la izquierda y al revés. Lo cierto es que eso que el PSOE calificaba de trifachito ya no existe. Ciudadanos se ha caído de la foto de Colón. Hay derechas y derechas. Y, por cierto, no se entiende que Gabriel Rufián eche en cara al gobierno de España que haya elegido a la derecha, siendo ellos como son socios de gobierno de un partido de derechas, llamado hace poco tiempo Convergencia y Unión. Así que probablemente Inés Arrimadas no tenga un plan para el futuro, o sí, por de pronto Ciudadanos ha logrado con solo 10 escaños limitar a 15 días la prórroga del estado de alarma, que iba a ser de un mes, ha desvinculado los ERTE del estado de alarma y ha conseguido que julio sea hábil en el Parlamento. Los naranjas pusieron como condición para dar su apoyo que el gobierno no convocara la mesa de partidos de Cataluña, y así ha sido. No se sabe, pues, si Arrimadas tiene, como les digo, una estrategia definida, pero sabemos que le ha dado a sus 10 escaños un valor que Albert Rivera no pudo darle con 60. Lo que es seguro es que el gobierno ha comprobado por segunda vez que, a falta de la colaboración de sus socios independentistas, los 10 votos de Ciudadanos saben a miel en días en los que la CIBAR impregna todo lo que sea política, dentro del Congreso y también fuera del hemiciclo.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Vamos ya con el informe completo de cada día. Lo comenzamos con Javier Mardomingo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Los datos.
Repuntan en España, aunque seguimos por debajo de la barrera de los 100 fallecidos diarios. En las últimas 24 horas han muerto en España 95 personas y se han contagiado 416. El 40% de las muertes se han dado en Cataluña.
¿Desde cuándo es obligatorio el uso de mascarillas?
Desde mañana, los mayores de 6 años deberán ponérsela siempre y cuando no se pueda guardar la distancia mínima de seguridad de 2 metros. Se permite prescindir de ellas, eso sí, a personas con enfermedades respiratorias que se justifiquen debidamente.
¿Y qué sabemos del avance de fase de Madrid?
Que el Ejecutivo insiste en su idea de avanzar dos fases en siete días. Se pasaría el lunes a la 1 y el próximo lunes a la 2, siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por Sanidad. Aún así, Ignacio Aguado no tiene todas consigo de que el Gobierno dé luz verde, puesto que asegura el vicepresidente del Ejecutivo Regional, prima lo político por encima de lo técnico.
Creo que ha quedado suficientemente acreditado que la decisión no fue técnica, sino política. Las situaciones de agravio o desagravio no son criterios técnicos, son criterios políticos. Y por lo tanto vamos un tanto a ciegas a la reunión de mañana por la tarde. No sabemos si van a volver otra vez al camino de los criterios técnicos o si van a seguir insistiendo en los criterios políticos.
Mañana la comunidad se reúne con el Gobierno central y la decisión de si Madrid avanza o no de fase la sabremos previsiblemente el viernes.
¿Y Javier, qué ha pasado en Alcorcón?
Que el Partido Popular y Vox han denunciado que el ayuntamiento de esa localidad ha cerrado el parque donde se estaban celebrando las caceroladas contra el Gobierno. El ayuntamiento dice que lo hace por seguridad después de los enfrentamientos ayer de los manifestantes contra grupos afines a la izquierda.
Y terminamos con una noticia preocupante, ¿cuál?
La que ha anunciado Félix hoy el delegado de Familias del Ayuntamiento de Madrid, Pepe Aniorte.
Tenemos, sin duda, la crisis alimentaria en Madrid, que es el gran reto de las familias. De ahí, como sabéis, hicimos un diagnóstico hace unas semanas, donde salía a reducir pues, que las familias con hijos van a ser, sin duda, las más afectadas. El 46% ya dicen que han sufrido una baja en sus ingresos. Y tenemos una crisis, sin duda, alimentaria en España, que va a afectar, por supuesto, especialmente a Madrid, y que, sin duda, va a ser la mayor crisis, seguramente, que hemos sufrido desde la posguerra.
Según el delegado, los servicios sociales atienden en Madrid a unas 82.000 familias todos los días.
Bueno, pues es una noticia tremenda, pero muy, muy, muy tremenda. Vamos a repasar ahora las claves económicas de este miércoles 20 de mayo. José Gilgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Europa se pronuncia sobre la política económica del Gobierno de España en esta crisis. ¿Qué es lo más destacado?
No pide austeridad, que eso ya es un avance en Europa, y avala que se deje de lado el ahorro porque entiende que es momento de gastar. Recomienda a España que refuerce el sistema sanitario y hace una advertencia. Habrá que hacer recortes, aunque no hoy ni mañana. Será a medio plazo cuando empecemos a recuperarnos.
Bueno, eso es lo que nos dicen. ¿Ha reaccionado el Gobierno?
Sí, el presidente Sánchez está dispuesto a mejorar la sanidad, pero vuelve a pedir dinero. Dice que a falta de créditos, ahora lo que hace falta es una inyección de fondos.
El Gobierno espera ahora, por lo tanto, que la Comisión Europea ponga sobre la mesa en los próximos días una propuesta incluso más ambiciosa.
Más ambiciosa es sinónimo de los préstamos, de que los préstamos no son suficientes. España, como Francia, Alemania, Italia o Portugal, habla ya de subvenciones.
El presidente Sánchez pide más generosidad a Europa y la Comunidad de Madrid le pide lo mismo a él. ¿Y para qué?
Para pagar las ayudas a la vivienda. Han llegado 16 millones y el consejero David Pérez dice que eso no da ni para empezar. En 10 días han recibido 3.000 peticiones y siguen llegando.
De nada sirve hacer grandes anuncios si no vienen respaldados con la correspondiente financiación. Y el problema de la vivienda es suficientemente serio como para que se dote con el presupuesto necesario.
Otra denuncia es la de los trabajadores que están envueltos en un ERTE y todavía no han cobrado.
Y pasa, según el sindicato CESIF, porque no hay plantilla en el Servicio Público de Empleo para gestionar la avalancha de peticiones que les han llegado. Les toca tramitar 5 veces más de lo habitual y dicen que no tienen suficientes trabajadores.
El ministro de Consumo ha vuelto a hablar de turismo después de sus polémicas palabras. ¿Qué ha dicho?
Básicamente lo mismo, que es precario, estacional y de poco valor añadido. Le preguntaba por el tema al PP en el Congreso y con otras palabras repetía la idea.
Y nosotros tenemos que combatir aquí la precariedad y la estacionalidad que asola nuestra economía y también al sector, que provoca que mucha gente, miles de trabajadores, tengan que vivir a salto de mata. Y para hacerlo tenemos que estimular desde las políticas públicas una modernización y profesionalización del sector, elevar el valor añadido.
Hay que recordar que cuando le pidieron la dimisión a algunos empresarios turísticos dijo que era un bulo.
Y también habla de turismo el Banco de España.
Reclama que se forme a los trabajadores del sector y a los de la hostelería para otras habilidades. Eso les ayudaría a encontrar trabajo. Lo dice el banco en un informe en el que no es muy optimista sobre el futuro del sector.
Bueno, y por último, un apunte de la bolsa. Cuéntanos.
Un poco mejor que ayer. Un 1,5% de subida en esta semana que va en diente de sierra. Un día sube y otro baja. Hoy tocaba subida.
Bueno, sube poco a poco la curiosidad sobre la actividad deportiva, sobre todo que el día que vuelva el fútbol a parecerse al fútbol que hemos conocido en la normalidad. La verdad es que los aficionados al fútbol queremos ver un fútbol normal, no una nueva normalidad en el fútbol que nos tememos cuál va a ser. José María Borilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. David Aganzo, presidente del sindicato de futbolistas AFE, ha defendido su inocencia y niega las acusaciones de cohecho y abuso de poder realizadas sobre su persona en las últimas semanas. Aganzo dice que no piensa dimitir del cargo y que peleará contra quien quiera presentarse a las elecciones a la presidencia del sindicato el próximo año. La plantilla del Rayo Vallecano volvió a los entrenamientos en la ciudad deportiva tras dos días ejercitándose en casa. El club les ha sacado del ERTE tras la reunión que mantuvieron con el vicepresidente Sardá y el director deportivo David Cobeño. Hoy ha descansado el Atlético de Madrid, pero han entrenado los otros tres equipos de nuestra comunidad en primera división. En el Real Madrid están contentos de poder entrenar en grupo. Lo explica así su técnico Zinedine Zidane.
Esta semana ha sido muy bueno porque podemos trabajar más en grupos pequeños, ¿vale? Pero podemos hacer algo más tácticamente, físicamente, técnicamente, ¿sabes? Podemos trabajar un poco más. Entonces, al final, yo creo que veo el equipo mejor esta semana y yo creo que la siguiente va a ser mucho más.
Aretxabaleta se despide del fútbol con una emotiva carta. El jugador del Athletic ha puesto fin a su carrera profesional a los 39 años de edad y por problemas en la cadera. Los médicos me recomendaron pasar por el quirófano. Mi cuerpo ha dicho basta. Así se acaba para mí este camino inolvidable y maravilloso de principio a fin, dijo el futbolista vasco en su carta de despedida. Hablamos de Fórmula 1, primeras valoraciones de Carlos Sainz tras su fichaje por Ferrari. En Vamos, el piloto madrileño reconoce que su progresión ha ido más rápido de lo esperado.
Cuando tenía 17, 18 años, era un chaval bastante ingenuo, bastante optimista. Si me llegas a haber dicho en ese momento que iba a pasar, pues primero 3 años por todos los, que luego iba a ir a un equipo como Renault, que luego iba a ir a un equipo como McLaren, y que de repente después de un año en McLaren iba a firmar por Ferrari, pues está claro que, vamos, me hubiese caído de culo, como has dicho tú.
Terminamos con una noticia de baloncesto. Javier Zamora renueva un año más como entrenador del Estudiantes.
Y en cuanto al pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas y calurosas tardes, porque hoy hemos visto cómo las temperaturas todavía subían más y ya hemos rebasado los 30 grados en bastantes puntos de la mitad sur de la comunidad. Ambiente muy soleado, el mismo que tendremos mañana, algún intervalo de nubes altas, pero en principio por ahora no esperamos que estos próximos días esas nubes nos dejen precipitaciones y las temperaturas van a seguir en ascenso. De hecho, mañana jueves esperamos ya que se rebasen los 30 grados en gran parte de la comunidad, excepto en la zona de la sierra, donde se quedarán bastante cerca de esas máximas de los 30 grados. Por delante tenemos todavía muchos días de sol y de calor en esta semana con este verano que se ha querido adelantar.
Vamos a conocer cómo están las carreteras desde la Dirección General de Tráfico. María Lalinde, buenas tardes, María.
Hola, muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, tranquilidad en las carreteras madrileñas. No se registran incidencias. Eso sí, les recordamos que la comunidad continúa en fase cero y, por tanto, solo se pueden realizar desplazamientos justificados.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
Ahora que la luz al final del túnel está más cerca, en Murprotec queremos apoyarte con nuestro bono de protección social para familias y empresas. Destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para crear lugares más seguros y saludables, eliminando las humedades de forma definitiva. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Ahora Madrid Directo, también los fines de semana en Onda Madrid,
Los mejores momentos y las mejores entrevistas de la mano de Nieves Herrero. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde. En Madrid Directo Zapping. En Onda Madrid.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
En este momento son las 8:30, sale adelante la quinta prórroga del estado de alarma, gracias al apoyo de Ciudadanos y del PNV, como en la anterior ocasión. ¿Quién les iba a decir a los 10 ciudadanos que iban a votar conjuntamente con el PNV y salvar al gobierno de Pedro Sánchez? El presidente del gobierno logra su objetivo, pero su acercamiento a la formación naranja le hace perder apoyos entre sus socios de investidura, que como Esquerra avisan a Sánchez de que se está llevando por delante el espíritu de la legislatura. Lo cuenta Noelia Ontoria.
Cada vez con menos apoyos, pero sin apearse de su hoja de ruta, Pedro Sánchez saca otra vez adelante la prórroga, que ha tenido que rebajar en 15 días sobre sus previsiones iniciales, pero que le permite seguir aplicando el estado de alarma hasta el 7 de junio. Ciudadanos y el PNV siguen avalando sus planes y el presidente insiste en que no hay alternativa.
El estado de alarma deberá regir hasta el momento en que resulte necesario condicionar parcialmente algunos derechos en aras de la salud pública y ni un día más.
Pedro Sánchez no ha convencido a Esquerra Republicana a pesar de la promesa de ir devolviendo la gestión a las comunidades, pero seguía tendiendo la mano a sus socios de investidura para los próximos 4 años.
Yo valoro mucho el diálogo que tengo con Esquerra Republicana y que quiero seguir practicándolo a lo largo de la próxima, o mejor dicho, de esta legislatura, que le recuerdo, tiene 4 años por delante. 4 años.
El grueso de sus reproches iba a parar al Partido Popular, a Pablo Casado, por su voto en contra y por animar las manifestaciones en la calle.
Con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, lo que está haciendo es dimitir de la principal responsabilidad que se tiene como líder de la oposición, que es una responsabilidad de Estado.
Sánchez, eso sí, pedía disculpas a los ciudadanos por los errores propios dictados por la ausencia de precedentes en una crisis que calificaba de descomunal.
Bueno, pues las críticas le han llovido al presidente Pedro Sánchez por parte de la oposición y de sus socios de investidura, mientras que Ciudadanos le advierte de que, aunque haya contado con su apoyo en 2 ocasiones, no tiene un nuevo socio de gobierno. Y se lo ha dejado bien claro Edmundo Val. Flor Carazo.
Sánchez es la cara del fracaso, según Pablo Casado, que considera que no está a la altura y que cada día está más solo. Para el líder del PP habría sido una irresponsabilidad apoyar la prórroga.
Y ahora va como pollo sin cabeza, cambiando de socios y de estrategia, ante la mirada atónita de Europa y la indignación de una mayoría de españoles a los que ha dejado abandonados. El resultado es el plan de siempre: deuda, déficit, despilfarro, desempleo y depresión.
El PP se suma a Vox con su rechazo. Su presidente Santiago Abascal ha responsabilizado al gobierno de los fallecidos por la pandemia.
El gobierno iba conduciendo España únicamente mirando su agenda ideológica, ocultando información a los españoles y ha provocado la muerte de miles de nuestros compatriotas.
Aliados del Ejecutivo como Esquerra, Bildu, Compromís o Más País reprochan el pacto con Ciudadanos. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra.
Estamos hoy aquí literalmente llevándonos por delante, quizá de forma irremediable, el espíritu de la investidura.
Pero la formación naranja advierte de que no es un socio del gobierno, Edmundo Val.
Y no se equivoque, no tiene un nuevo socio. Sus socios son estos que le dejan ahora en la estacada. Lo que tiene es un partido de Estado.
Unidas Podemos centra sus críticas en el PP por votar no a la prórroga.
El Enfoque en Onda Madrid.
Pues sobre la evolución de la pandemia ascienden las muertes de a 95 frente a las de ayer, que fueron 83, aunque aún son muchos los fallecidos, llevamos varios días por debajo de los 100. Los contagios sí aumentan notablemente con 416 nuevos casos, aunque según el doctor Fernando Simón nos movemos dentro de lo esperado, tal y como cuenta ahora Pilar Rivera.
Avanzamos a ritmo mucho más rápido que Italia, ha asegurado hoy Simón, tras explicar que de los 95 fallecidos notificados, 40 corresponden a Barcelona y que los contagios en Madrid, también foco de la epidemia, suman 112 de los 416 totales. Ligero frenazo en la evolución de los datos que, sin embargo, dice, se desarrolla según lo esperado.
Si estamos viendo que a pesar de buscar los casos mucho más, a pesar de hacer muchas más PCRs, estamos manteniendo un ritmo descendente, quizás no tan rápido como observábamos estos días, rápido comparado con otras naciones, quiere decir que la transmisión en realidad que estábamos pensando que había estos días previos es probablemente incluso algo menor, porque no está subiendo ese número de casos.
Factor clave el distanciamiento social, recuerda Simón, quien reconoce sobre el uso de las mascarillas que no se recomendaron por su escasez.
Sí que es cierto que en una situación en la que hay escasez de mascarillas, no solo nosotros en España, sino todos los países de la Unión Europea, éramos muy prudentes a la hora de hacer recomendaciones que no se podían aplicar.
Respecto al contagio de humanos a animales en una granja de bisones en Holanda, Simón ha asegurado que en España no hay constancia de una situación similar.
8:35. La Comisión Europea pide a España que invierta más en sanidad y aborde las diferencias del sistema sanitario entre las comunidades autónomas. Según publica hoy Bruselas, la pandemia ha revelado deficiencias en el sistema en cuanto a la inversión en infraestructuras y a la contratación de personal. Pablo López.
La Comisión Europea prioriza la atención a la crisis sanitaria y económica y deja para el medio plazo la adopción de políticas fiscales al calificar la recesión de dimensiones históricas. Fuentes del Ministerio de Economía consideran que las recomendaciones de Bruselas están en línea con la actuación del Gobierno y muestran su compromiso para reducir déficit y deuda cuando se vuelva al crecimiento. Eso sí, Pedro Sánchez confía en que la Comisión acuerde una nueva línea de financiación para afrontar dichos costes.
El Gobierno espera ahora, por lo tanto, que la Comisión Europea ponga sobre la mesa en los próximos días una propuesta incluso más ambiciosa, que sirva de base para un acuerdo en el que acometer la reactivación económica y social de nuestro continente, tal y como, le reitero, fue encomendado por parte del Consejo Europeo.
En concreto, España debe reforzar la capacidad y solidez del sistema sanitario, mejorar las ayudas a las familias a través de sistemas de rentas mínimas y mantener los puestos de trabajo con los ERTEs. También debe crear incentivos para nuevas contrataciones y mejorar el apoyo a los desempleados, especialmente a los denominados atípicos, una figura que engloba tanto a trabajadores temporales como a tiempo parcial y también a los falsos autónomos o los económicamente dependientes.
Y hoy es el último día para que las comunidades autónomas envíen al Ministerio de Sanidad sus peticiones para cambiar de fase el próximo lunes. Madrid ya ha solicitado pasar a la fase 1, como hablábamos antes, y nos confirmaba Enrique López, el consejero de Justicia. Sobre el resto de comunidades, informa ahora Neus Cerda.
Cataluña pide por primera vez que Barcelona y su área metropolitana pase a la 1 y que solo avancen a la 2 tres de sus regiones sanitarias. Castilla y La Mancha cree que lo mejor es que solo pasen dos provincias. Así lo ha anunciado su consejero de Sanidad, Jesús Fernández.
Cuenca y Guadalajara, porque el resto tenemos que esperar. Los 14 días se aconsejan por el periodo de incubación de este virus.
Castilla y León confía en que este lunes puedan avanzar las zonas que aún permanecen en la 0. En el caso de los archipiélagos, Canarias y Baleares demandan que el resto de sus islas se incorporen a la 2. Andalucía solicita a Sanidad que sus 8 provincias pasen a la 2, a pesar de que Málaga y Granada se incorporaron a la 1 una semana más tarde. Advierten que no van a permitir una desescalada a dos velocidades. Galicia también solicita a la 2, aunque reclama movilidad intracomunitaria. Más condiciones desde el País Vasco, que quiere que sus locales de hostelería, comercios, museos o cines puedan llegar al 50% del aforo, siempre que se respete los 2 metros de distancia. Y echa el freno la Comunidad Valenciana, creen que lo mejor es que se quede todo el territorio en fase 1. Hermé Manaclocha es subdirectora de Salud.
Puede haber un cambio como lo hubo del 14 al 15 de marzo, que pasamos de 110 casos a 430 en un día.
El viernes Sanidad informará cuáles pasan la evaluación del comité técnico.
Bueno, pues veremos qué pasa el viernes con la Comunidad de Madrid y otras comunidades. La situación de permanencia en la fase 0 de Madrid ha llegado esta tarde al Congreso de los Diputados, donde Vox ha acusado al Gobierno de España de tener a esta comunidad autónoma secuestrada por razones políticas y no sanitarias. Marta Zúñiga.
Pasar o no de fase en la desescalada no es un examen al bueno o mal hacer de una comunidad. Palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, respondiendo a la diputada de Vox, Macarena Olona, que acusa al Gobierno de tener a Madrid secuestrada, ha dicho, por razones políticas.
Y le puedo asegurar que nos van a tener enfrente, señor ministro. Así que apunte nuestros nombres en esa diana que han puesto sobre el pecho de la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque no vamos a abandonar al pueblo de Madrid.
Mire, señoría, la fase de desescalada es una fase muy compleja. Y cada paso que vamos a dar va a ser un paso seguro. Y vamos a seguir actuando con prudencia. Y también el pueblo de Madrid tiene a su lado el Gobierno de España. Y no solo el pueblo de Madrid, toda España tiene a su lado el Gobierno de España.
El titular de Sanidad subraya que todas las comunidades autónomas están haciendo una magnífica labor de lucha contra el COVID-19. También ha recalcado la Comunidad de Madrid.
Son las 8:39. también ha llegado a la Cámara Baja, al Congreso de los Diputados, las protestas en la calle y los escraches de estos últimos días al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Cuéntanos, Lupe Ortiz.
Condena los escraches en la intervención de Pablo Casado, reprochando a quienes en su día, cuando afectaban a otros, los justificaban.
Y censuro la hipocresía de los que nos los hacían a los demás, como jarabe democrático, y ahora nos critican cuando lo sufren.
Lávese la boca para hablar de democracia, le ha dicho a Pablo Iglesias un duro Santiago Abascal, después de que el vicepresidente del Gobierno haya dicho que los escraches pueden llegar a los domicilios de diputados de su partido.
Señor Iglesias, no vamos a olvidar sus palabras de ninguna manera. Si no le gusta ser vicepresidente y le gusta volver por sus fueros, al menos no mande a sus lacayos. Venga usted mismo a nuestras casas.
Ya en la sesión de control era Cayetana Álvarez de Toledo la que interpelaba a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, para que condenara ese tipo de actos.
Le llaman pijos, fachas, incluso cayetanos. Fíjese qué exceso. Usted misma dice que ponen en peligro lo que tanto trabajo nos ha costado a los demás. No será usted precisamente. De su gestión ya está todo dicho. ¿Cómo era aquello? Nueva York, Madrid, Teherán, Pekín, el nuevo eje del mal.
Por cierto, de escraches, quien más sabe ahora mismo es mi compañero José Luis Ábalos. Usted tiene el derecho y la libertad de contagiarse si quiere. Lo que no puede hacer en este país es poner en riesgo la libertad y la seguridad de todos los demás en una pandemia sanitaria.
A las caceroladas se han unido estas protestas directas a los políticos. Le ha tocado ya al ministro Ábalos y a Iglesias y su mujer, la ministra Irene Montero. La Guardia Civil ha cortado la calle de su casa en Galapagar para evitarlos.
A las 8 y 41 minutos, fuera de España, además de lo ya contado, que destacamos. Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. El coronavirus sigue avanzando por el mundo. Nos acercamos a la cifra de 5 millones de afectados, con un rápido avance en el continente americano, con especial incidencia en Estados Unidos, Brasil o Perú. Los fallecidos por coronavirus se sitúan en 317.000, de los que más de la mitad se registran en Europa. Rusia, el segundo país con más contagios, registra por primera vez más curados que nuevos confirmados y comienza una desescalada gradual no exenta de problemas en varias regiones del país. En cuanto a la desescalada en Grecia, el gobierno ha anunciado que va a empezar a recibir turistas extranjeros a partir del 1 de julio, cuando empezarán a operar de forma gradual los vuelos directos a destinos turísticos de ese país. Y más allá del coronavirus, les contamos que en la India y Bangladesh 3 millones de personas han tenido que ser evacuadas y 3 han muerto por el ciclón Amphan, que ha atravesado ya la costa de Bengala con vientos de hasta 165 kilómetros por hora.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Bueno, se votó en el Congreso de los Diputados, 177 votos a favor de la prórroga de 2 semanas, gracias a los votos especialmente de Ciudadanos y del Partido Nacionalista Vasco. Vuelvo a subrayar esa coincidencia en otros momentos muy recientes de la historia política de España, imposible, entre el PNV y Ciudadanos, pero, en fin, también la política está cargada de paradojas, y esta es una de ellas, que hayan sido los Ciudadanos y los del PNV los que hayan salvado conjuntamente al gobierno en este trance tan definitivo. Vamos a continuar, pero con la crónica de Madrid, porque la Comunidad de Madrid ha recurrido ante los tribunales la decisión del Gobierno de impedir a Madrid el avance a la fase 1 de la desescalada. Considera que la denegación por dos veces de ese cambio de escenario no responde a indicadores que se están aplicando de manera homogénea a todas las comunidades autónomas. Por ello, entiende que la forma en la que se ha tomado las decisiones podrían vulnerar varios principios y normas esenciales del ordenamiento jurídico. Y además, el Gobierno regional dice no tener constancia, así me lo decía hace un instante el consejero Enrique López, el consejero de Justicia, a las 8 de la tarde en Onda Madrid, no tienen constancia de que exista un informe que motive el rechazo a su primera solicitud de cambio de fase. Mientras tanto, ya lo saben ustedes, la Comunidad de Madrid está a la espera de conocer si pasa o no de fase en la desescalada, en la tercera vez que lo solicita. Mañana habrá una nueva reunión con el Ministerio de Sanidad y se analizará la situación. En cualquier caso, el vicepresidente regional Ignacio Aguado no da por hecho el cambio de escenario porque cree que volverán a estar por delante los criterios políticos.
Creo que ha quedado suficientemente acreditado que la decisión no fue técnica, sino política. Las situaciones de agravio o desagravio no son criterios técnicos, son criterios políticos. Y por lo tanto vamos un tanto a ciegas a la reunión de mañana por la tarde. No sabemos si van a volver otra vez al camino de los criterios técnicos o si van a seguir insistiendo en los criterios políticos.
Madrid quiere pasar de fase cuanto antes, ya no solo a la fase 1, sino a la fase 2. Hay que acelerar el proceso, dice Aguado.
Y desde luego no descartamos, cumpliendo los requisitos marcados por el propio Gobierno de España, que podamos acelerar o al menos presentar formalmente la petición de acelerar el paso a la fase 2 en la Comunidad de Madrid.
Y es importante el movimiento del Colegio de Médicos de Madrid, que no está de acuerdo con las pretensiones de la Comunidad de Madrid, que acaba de denunciar ahora Ignacio Aguado, vicepresidente. Cree que es prematuro cambiar de fase y también pide prudencia al Colegio de Enfermería, que cree que es necesario reforzar la atención primaria. Declaraciones de Sara Gasco, secretaria general en Buenos Días, Madrid.
En cuanto a enfermeras, nosotros tenemos conocimiento de que no se han cubierto todas las plazas. Es decir, pueden estar todas las que estaban, es decir, todas las enfermeras que estaban antes de la pandemia. Pero lo que es necesario es aumentar ese número de enfermeras especialistas, que ayer se lo trasladamos a la presidenta y al consejero de Sanidad.
Pues sepan ustedes que en el nuevo informe que la Comunidad de Madrid ha presentado al Ministerio de Sanidad, el Gobierno regional no aclara si se aportan datos de más contrataciones de sanitarios o de rastreadores. Precisamente la contratación de más personal es lo que pide el grupo Más Madrid, tal y como cuenta José Frutos.
La propuesta de Más Madrid se basa en la incorporación de 2.000 profesionales a atención primaria, en la creación de un ejército de 1.300 rastreadores y en la capacidad para diagnosticar el virus en 24 horas. Mónica García.
Un plan ambicioso de desescalada que nos sirva como escudo frente al virus durante los próximos meses.
La iniciativa precisa 76 millones al año para atención primaria, 36 para los rastreadores y 1,5 para los nuevos especialistas de salud pública. Pablo Perpiñá contrapone esta propuesta a la del gobierno de acortar fases.
Es el ejemplo perfecto del comportamiento del señorito, acostumbrado a que le regalen las cosas sin mover un solo dedo, da igual que sea un máster, un apartamento de lujo o, como ahora, un cambio de fase.
Más Madrid incluye el fomento de las tecnologías para el rastreo, también las aplicaciones móviles.
8 de la tarde y 48 minutos. En cualquier caso, la decisión se conocerá mañana jueves. En cuanto a los datos de hoy que nos deja el coronavirus, la región mantiene su tendencia de repunte de nuevos contagios con 112, 20 más que ayer, mientras que el número de fallecidos caen a 18, 13 menos que el martes. Lamentable error humano es la conclusión del informe sobre el contrato erróneo con la empresa Roommate del empresario Quique Sarasola, un contrato que, como saben ustedes, se publicó en el portal de contratación y que después se borró. El Consejo de Gobierno ha ratificado el cese del secretario general técnico de la Consejería de Políticas Sociales por ser el máximo responsable de la publicación del mismo. Sobre el cierre de la investigación, opiniones dispares en los socios de gobierno madrileño, lo cuenta Begoña Alarcón.
Aguado da por concluida la investigación sobre el falso contrato. El informe remitido por Políticas Sociales al Consejo de Gobierno confirma que fue un error humano, pero Presidencia no lo tiene tan claro y aún no da carpetazo a la investigación. El único punto en común es el cese a petición propia del secretario general técnico como máximo responsable del error.
Como consecuencia de la investigación, el secretario general técnico asumió su responsabilidad y presentó su carta de dimisión, que se articula formalmente, jurídicamente, con un cese a petición propia. que es lo que hoy se ha trasladado al Consejo de Gobierno y que no ha generado ningún tipo de discrepancia al respecto.
Mientras Madrid espera saber si la próxima semana entra en fase 1, la comunidad continúa implementando medidas para garantizar una desescalada segura. La última, el control de aforo en el metro a partir del próximo lunes.
Contaremos con 49 personas de seguridad que de forma manual controlarán el aforo y evitarán aglomeraciones, especialmente en momentos de la punta donde se puede concentrar más gente en los andenes del tren. Y en los próximos días lo que se habilitará será una nueva aplicación donde de forma informática se podrá proceder al cierre de determinados tornos, al bloqueo de tornos, cuando se identifiquen aglomeraciones.
Control de aforo en las 12 estaciones con más afluencia de viajeros como Atocha Renfe, Príncipe Pío, Sol, Moncloa o Avenida de América, entre otras.
Y probablemente esta que les voy a contar a las 8 y 50 minutos sea la noticia más importante de este informativo. Es probable. El coronavirus podría provocar en Madrid la peor crisis alimentaria desde la posguerra. Les dejo unos segundos para que lo piensen y revisen en su memoria las imágenes de hambre de la posguerra tras la Guerra Civil Española. Lo dice el Ayuntamiento y se apoya en los datos. A día de hoy se ofrece comida a 82.000 personas de los 21 distritos de la capital. Si a eso le sumamos que asociaciones vecinales también aportan su grano de arena, imagínense ustedes la situación de emergencia social que estamos viviendo. Especialmente en nuestra retina se ha quedado grabada esa imagen, ese vídeo que recorría una cola formada por decenas de personas esperando una bolsa de comida en Aluche y aguantando hora tras hora a que le llegara el turno. Ante esta situación, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha pedido al gobierno poder usar el superávit municipal. Cuéntanos, Mar García.
El alcalde José Luis Martínez Almeida hace responsable al gobierno de Pedro Sánchez de la falta de recursos de frenar la financiación. Las respuestas de la portavoz de Más Madrid, de Rita Maestre.
Si hay colas en la lucha, entre otras cosas, porque el gobierno de la nación no nos deja utilizar los recursos financieros. Yo le pediría a Unidas Podemos, cuando uno está en el gobierno, no está para defender a intereses partidistas, sino al interés general.
El gobierno central ya ha admitido el uso del 20% del superávit para fines relacionados con la pandemia. ¿Qué pasa? Que no lo han usado. Por lo tanto, las excusas de Almeida creemos que son excusas de mal pagador.
Para fotos como las colas en Aluche, Madrid prepara un nuevo modelo para llegar a las familias, lo adelanta el alcalde Martínez Almeida.
Estamos estudiando en estos momentos una nueva fórmula mediante la cual las podamos abarcar todos de forma integrada y coherente.
Y el delegado de Bienestar Social, José Aniorte, avisa.
Tenemos una crisis sin duda alimentaria en España que va a afectar, por supuesto, especialmente a Madrid y que sin duda va a ser la mayor crisis seguramente que hemos sufrido desde la posguerra.
El ayuntamiento da comidas a 36.000 familias, los colectivos vecinales a otras 20.000 familias más.
Bueno, además de gente que no tiene para comer, también hay gente que no tiene casa, que se ha quedado sin ella, que vive en la calle, vaya. Para ellas, el Consistorio de Madrid ha creado 524 plazas en pisos y pensiones, todo ante el cierre del albergue de IFEMA el próximo día 31 de mayo. La información es de Paloma Nolasco.
384 son las habilitadas durante la campaña del frío y 140 las de nueva creación para familias y mujeres en pisos y pensiones tras el cierre de IFEMA el 31 de mayo. Dos iniciativas pioneras de atención temprana para evitar el rápido deterioro de las personas que se quedan en la calle. Lo explica Pepe Aniorte, delegado de Familias y Bienestar Social.
Vamos a implementar e impulsar el modelo Housing Led y el modelo No Second Night, que ya funcionan con éxito en otras ciudades europeas, para ya realmente ayudar a que las personas sin hogar puedan salir de la calle.
PSOE y Más Madrid le recuerdan que el consistorio ni va por delante ni llega a todo, pues hay colectivos vecinales que están alimentando a 20.000 familias. En este sentido, Vox pide que, a cuenta de la crisis, no aumenten las estructuras de las asociaciones con recursos públicos.
Pues problemas también para aquellos ciudadanos que están de alquiler y por estas circunstancias les es difícil pagarlo. La Comunidad de Madrid ha recibido ya más de 3.000 peticiones reclamando las ayudas que ofrece el Estado para ese cometido. Son cerca de 16 millones de euros, insuficientes según el gobierno regional, para atender toda la demanda, y es que se esperan 60.000 solicitudes. David Pérez es el consejero de Vivienda.
El gobierno de la Nación ha asignado a la Comunidad de Madrid un presupuesto de 16 millones de euros para pagar las ayudas a la vivienda. Nosotros hemos advertido desde el primer día que con eso solo se podrán pagar 3.000 ayudas y nosotros creemos que se va a necesitar al menos 10 veces más.
Sepan que la Delegación de Gobierno de Madrid sigue estudiando la petición de Vox de que los ciudadanos puedan manifestarse en coche este sábado por las calles de la capital. La formación de Santiago Abascal envió la documentación el pasado día 12 y la delegación espera un informe de la Consejería de Sanidad para pronunciarse. Ya tiene en su poder informes policiales y de la Abogacía del Estado que no sabemos si avalan o no esta posibilidad. A las 8:54 hay más informaciones, más noticias, más allá de todo lo relacionado con el coronavirus. La repasamos con José Gilgado.
El Parlamento Vasco no se pone de acuerdo para condenar el ataque a la casa de la portavoz socialista Idoia Mendia. Bildu no ha querido sumarse a la declaración y de hecho la ha dejado sin efecto. Unos desconocidos pintaron la palabra asesina en el portal de Mendia que señala al entorno abertzale.
La izquierda abertzale tiene una responsabilidad moral sobre estas actuaciones y debiera de ser contundente y cortar de raíz este tipo de comportamientos. Yo creo que esta gente que hace este tipo de actos, que ha pintado las sedes de muchos partidos políticos y que ayer atacó la puerta del portal de mi casa, tiene que saber que no tienen el apoyo de ningún partido político en Euskadi.
El PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu acaban de firmar un documento por el que Bildu no obstaculiza el estado de alarma y, a cambio, el gobierno se compromete a derogar la reforma laboral del año 2012. La guerra del taxi llega a los tribunales. Una plataforma de taxistas denuncia a Uber por un delito contra la hacienda pública y otro de estafa documental. Los denunciantes consideran que la empresa de transporte con conductor utilizó un entramado societario para no tributar en España. Tito Álvarez es portavoz de Élite Taxi.
Determinaba de que no se podían acoger, no era una empresa que se pudiera acoger a la ley de la sociedad de la información y pudiera circular libremente, pues sin pagar impuestos en los estados o tributar por el IVA acogiéndose a esas leyes europeas, ¿no?
Y un hombre de 61 años ha fallecido en un incendio ocurrido a primera hora de la mañana en la planta cuarta de un edificio de 5 alturas en la calle Sáhara de Madrid, en Villaverde. La víctima vivía con otro hombre de 73 años que ha sido hospitalizado.
Ocho y 8:56 a esta hora, un golpe, un punto de reflexión y opinión con la firma de Isaac Blasco.
El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha recogido hoy la peor versión de Rafael Simancas para insistir en esa estrategia de la izquierda en señalar a Madrid y a los madrileños como los grandes culpables de una pandemia que no conoce de fronteras ni de divisiones administrativas. Que Simancas se dedique a demonizar la región que no logró gobernar por una mala jugada del destino llamada Tamayazo, viene a confirmar que el destino, como Dios, escribe recto con renglones torcidos y en esta ocasión nos libró de un mal gobernante. Pero que lo haga Pablo Echenique resulta especialmente lacerante. Echenique nació en Rosario, Argentina, hace casi 41 años, por lo que comparte paisanaje con un argentino mucho más universal que él, el Che Guevara, nacido en esa misma ciudad en 1928. Desde que casi nació, Echenique padece una atrofia muscular espinal, enfermedad degenerativa que le produce una discapacidad del 88% y le condena a una silla de ruedas. Precisamente esa enfermedad llevó a la madre de Echenique a trasladar a su hijo a España cuando éste contaba con unos 13 años. A partir de ahí, el tratamiento efectivo de su enfermedad, proporcionado por el Sistema Nacional de Salud que pagamos todos los españoles, madrileños incluidos, mejoró su situación hasta el punto de poder completar estudios universitarios y posteriormente iniciar una carrera política. ¿Quién sabe qué habría sido de Echenique de permanecer en Argentina, cuando es una realidad que su traslado a España estuvo motivado principalmente por la búsqueda de mejores perspectivas sanitarias para el tratamiento de su enfermedad? En España las encontró. Nunca diremos los españoles, madrileños incluidos, que Echenique supuso una carga para el conjunto de este país. Sería, por tanto, deseable que Echenique se aplicara el cuento cada vez que piensa en Madrid como un lastre para la estadística nacional sobre la incidencia del COVID.
La opinión de Isaac Blasco, de la discoteca de música por una cuarentena de este programa. Encontramos una pequeña joya que ha sido publicada recientemente. Ha aparecido una grabación nueva de Leonard Cohen en París en marzo de 1969, de ese concierto casi casi acústico, este pájaro en el alambre del gran Leonard Cohen.
It's true that all the men you knew were dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter. I know that kind of man, it's hard to hold the hand of anyone who's reaching for the sky just to surrender. Who's reaching for the sky just to surrender. And then sweeping up the jokers that he left behind, you'll find he did not leave you very much, not even laughter. like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild he'll never need to deal another. He was just some Joseph looking.
Pues van a ser las 9 de la noche con esta pequeña joya, como os decía, hemos dejado esta primera hora de El Enfoque. Volveremos a partir de las 10 de la noche con la tertulia en el programa. Tiempo para análisis, tiempo también para poder compartir con ustedes opiniones y reflexiones de un día también cargado de información y tenso en lo informativo. Van a ser las 9, sigue la radio, sigue Onda Madrid.